Hay momentos difíciles que son esperados, como no me llegó el producto que quería promocionar porque el proveedor me quedó mal o porque hubo un problema en la vida y no está, ¿no? Pero son problemas de todos los días y eso seguramente le pasa a todos los que tienen negocios, ¿no? Como que son piedritas en el camino que parte del show y parte de lo divertido es aprender a esquivarlas y no agobiarte tanto por eso. Las cosas difíciles son las cosas que te toman por sorpresa y sabías que eran riesgos, pero como que te dices a ti mismo que no van a pasar. Entonces te digo cosas. Yo sabía que algún día nos iban a robar, pero no estaba preparado el día que nos robaran.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Queridísimos atraccionados y atraccionadas, el día de hoy estamos con Germán Peralta, cofundador y co-CEO de El Norte de Latinoamérica en Joker, la plataforma de delivery más rápida del mercado. Germán, con un fuerte background en consultoría y como operador en scale-ups reconocidas, ha trabajado en empresas como 3M y McKinsey antes de pasarse al mundo tech. Germán fue Country Head de México y luego Chief Commercial Officer de Oyo, la scale-up india de hospitalidad durante los meses más duros de la pandemia. Germán es un apasionado por el emprendimiento, sobre todo aquel enfocado al consumidor. Así que en este episodio hablamos sobre personalización, expansión geográfica, lanzamientos multipaís y cómo la cultura afecta o no el roadmap de un producto. No se la pueden perder, queridísimos atraccionados. Aquí los dejo con Germán. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tracción. Estoy muy emocionado de estar por acá el día de hoy con Germán Peralta. Germán, qué gusto tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Muy emocionado. Germán, siempre me gusta empezar rompiendo un poquito el hielo. Si le preguntaran a tu familia qué es Joker y a qué te dedicas hoy en día en la empresa, ¿qué crees que responderían?
Creo que mi mamá diría que trabajo o que tengo un negocio que es como un supermercado, pero en el celular. Eso creo que sería su expresión.
Gran forma de condensarlo en su esencia. Pero bueno, platícanos brevemente y para entrar en materia un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué es lo que has hecho antes de trabajar en Joker? Sé que estuviste en Oyo también justamente antes, pero me gustaría conocer un poquito más cuál ha sido esa trayectoria tuya antes de fundar o cofundar Joker para partir de ahí.
Sí, te cuento. Yo, bueno, soy colombiano. Llevo ya creo que casi 10 años fuera de Colombia. Me fui a Estados Unidos a hacer un MBA después de haber trabajado casi 8 años para 3M, que es una multinacional de productos diversos. Y allá, digamos que después de haber estado tanto tiempo en 3M y haber visto como una corporación tan grande, quería cambiar y explorar un poco más distintas industrias. Entonces me fui a hacer una maestría y estando en la maestría quise alargar un poco ese periodo de maestría. Entonces fui consultor para una firma que se llama McKinsey. Y decidí transferirme de Nueva York a la oficina de México por motivación personal. Siempre me ha gustado mucho Latinoamérica, Mi esposa y yo queríamos vivir en Latinoamérica y con todo lo bueno que trae. Entonces nos vinimos para acá también con McKinsey y estando en consultoría exploré muchas industrias. Entonces trabajé mucho en, digamos que en productos de consumo para electrónicos, trabajé en energía, trabajé en healthcare y pharma. Y como que todo me fue llevando hacia meterme un poco en el mundo de inversiones e innovación. El último año en McKinsey lo invertí casi todo el tiempo trabajando con un fondo de inversión de venture capital muy grande para la región. Y ahí yo creo que fue que me picó el bicho de todo lo interesante que estaba pasando en América Latina. Como que del lado de consultoría apoyábamos a este fondo a mirar inversiones, dábamos nuestra opinión de cuáles eran buenos proyectos y cuáles no, y también trabajamos de cerca con algunos emprendedores que hoy en día pues han crecido sus negocios bastante. Entonces decidí salir y me salí de McKinsey para trabajar justo con este fondo en uno de sus proyectos, y este fue el proyecto de Oyo. Estuve en Oyo con varios más que habían hecho parte como de todo este proceso con el fondo de inversión y con nosotros, pues con los que decidimos saltar como el mundo de consultoría y lanzamos Oyo en América Latina. Fue un proyecto súper ambicioso de crecimiento acelerado en México y en Brasil, y luego llegó la pandemia del año pasado. Entonces, en el momento de la pandemia del año pasado, cerramos operaciones en muchas ciudades. Al principio de la pandemia, tuvimos que hacer un trabajo de reestructuración para mantener el negocio fuerte y anímicamente fuerte, porque lógicamente mucha gente tuvo que salir de la empresa. Y digamos que el negocio venía en recuperación continua hasta diciembre del año pasado, y en diciembre, cuando llegó la segunda ola de COVID. En conjunto, digamos que el fondo de inversión y Oyo decidieron salir de la operación de América Latina de manera física, al igual que lo hicieron otras empresas como Airbnb. Y en diciembre, Ralph, que trabajaba en ese fondo, y muchos de los otros fundadores de este negocio, pues ellos decidieron también salir del barco del fondo de inversión y volverse a ensuciar, porque es un equipo que antes había fundado un negocio que se llama Foodpanda y se lo habían vendido a Delivery Hero y habían hecho un IPO con Delivery Hero y ya llevaban como unos años más tranquilos y dijeron, oye, ya me quiero, esto está como que me siento un poco al lado y ahora quiero meterme en la acción. Entonces en conjunto hablamos y dijimos, oye, qué mejor momento que lanzar un supermercado en línea 100% nativo en digital, porque veníamos del otro lado, veníamos del lado donde la pandemia nos había jugado en contra. Dijimos, pues
Claro.
pongámonos mejor del lado de la corriente para que todo lo que está pasando en términos de e-commerce y adaptación digital más bien nos ayude en vez de tener que luchar contra eso.
O sea, ¿sí lo pensaron deliberadamente?
Sí, así nació el proyecto. El proyecto nació con queriendo ponernos al frente de la ola y dejar que la ola del e-commerce aprovechara. Esa decisión, digamos que fue tomada entre final del año y principios del año de este año en curso, y en lo que cerrábamos o digamos que Oyo salía de América Latina. Pues teníamos el beneficio de que había un equipo súper talentoso que ya habíamos trabajado juntos y nos conocíamos. Entonces fue como, bueno, chicos, ya estábamos jugando en las inferiores y nos vamos entonces a primera, ¿no? Y lanzamos este negocio en febrero y digamos que esa es la razón por la cual nuestra operación en México y en Latam en general ha crecido tan rápido, porque tuvimos el privilegio que muy pocos tienen de lanzar con un equipo ya existente, que ya se conocía, que ya trabajaba bien junto, ¿no?
Claro. No, absolutamente. Creo que una de las cosas que más me impresionaron de Joker desde que los vi por primera vez y también haciendo el research para este podcast, de lo que leo y escucho, parece que todo ya estaba precisamente y granularmente bien calculado, como si ya tuvieran todo bien preparado a la hora de lanzar. Quizá está muy, muy ingenua esta pregunta, pero me gustaría saber si hubo pues algún primer MVP, algún proceso que no se tuviera tan claro en un inicio, cómo fue ese primer lanzamiento y acercamiento de Joker.
Muchos procesos no estaban tan claros. Nosotros pues somos un grupo de emprendedores, entonces decidimos lanzar este negocio o porque estábamos suficientemente locos o porque éramos suficientemente ingenuos para querer hacerlo con esta velocidad. ¿Y qué cosas, por ejemplo, no estaban tan claras al principio que creo que son naturales para un emprendimiento en este tipo de mercado? Pues digamos que las relaciones con los proveedores, ¿no? Cuando empiezas un supermercado de ceros, pues, o sea, los supermercados grandes ya tienen unas relaciones de años con las marcas y tienen un volumen de muchas tiendas donde les dejan todos sus productos. Y nosotros estábamos empezando con la primera tienda que abrimos, que estuvo en la Ciudad de México, fue la primera tienda a nivel global. Entonces, eso cuando empezamos no lo teníamos resuelto. Las marcas ni sabían quiénes éramos y éramos unas 10 personas metidas en una bodega que parecía un supermercado, pero no tenía atención al cliente. Entonces, pues fue muy, muy emprendedor, ¿no? Empezamos con un canal tradicional donde llegaba el de Sabritas a pedirnos el pedido y le pagábamos en efectivo, y así empezó nuestro primer supermercado. Entonces, esos son el tipo de cosas que no teníamos lógicamente tan pensadas, pero estuvo muy bien que lo hiciéramos así, porque si nos hubiéramos sentado a decir, voy a construir una cadena de suministro, pues entonces es huevo o gallina, ¿no? Tienes que tener las ventas o las relaciones, y nosotros nos fuimos un poco como locos, y por eso digo que de pronto o muy ingenuos o con nervios,
muy locos.
Como de acero. Entonces lo hicimos. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Y hemos tenido otros retos que tampoco habíamos visualizado muy bien en cuanto a, pues digamos que manejo de pagos en digital, aprender mucho el tema de fraude. Cuando estás en línea, pues es fácil que los ladrones quieran esconderse pues detrás de una computadora, entonces luego hay tarjetas robadas y todo ese tipo de cosas como que hemos aprendido sobre la marcha, y creo que tenemos un equipo súper talentoso que hemos construido con personas talentosas que tenían experiencia en ciertas áreas, y también hemos visto cómo algunas de nuestras personas que están desde el principio se han desarrollado de una manera impresionante.
Sí, totalmente. ¿Hubo algún MVP que fuera radicalmente diferente a lo que hay hoy en día, o el producto nació siendo lo que tienen en mente y lo que hoy en día es?
No, yo creo que la diferencia es que al principio éramos, lógicamente por la facilidad de los productos, éramos más parecidos a una tienda de conveniencia. Y desde el primer momento sabíamos que queríamos ser un súper. Uh-huh. Pero tener frutas y verduras frescas y carnes y demás era más difícil. Al principio vendíamos mucho más refrescos, cerveza, papitas. Uh-huh. Hoy pues ya tenemos una cantidad de productos que van, lógicamente, desde que puedes comprar una papaya hasta puedes comprar un salmón, ¿no? O hamburguesas sin... Yeah. O hamburguesas basadas en plantas, ¿no? Entonces ya tenemos más un tipo de productos que están diseñados para que puedas hacer el súper para el día y encontrar lo que necesitas sin tener que incomodarte.
Claro.
Nos falta mucho más porque hay muchos más clientes distintos que quieren muchas más cosas, pero vamos en un proceso de desarrollo muy satisfactorio.
Sí, totalmente de acuerdo. Me da mucha curiosidad saber cómo fueron esos primeros días en la etapa de growth o tracción. ¿Cómo adquirieron a sus primeros usuarios? ¿Fue un proceso muy manual o ya tenían como alguna estrategia, una táctica que les hubiera funcionado en sus emprendimientos anteriores? ¿Cómo se ha visto eso?
Te digo la versión más real. La versión más real es... Y hay un libro muy interesante que tiene una cita que me gusta mucho, que dice como las cosas no escalables que tienen que hacer los fundadores, ¿no? Entonces, Claro, teníamos una primera tienda con un producto inicial y con una tecnología inicial que teníamos que igual seguir mejorando. Y luego fue, bueno, ¿qué hacemos para empezar a tener órdenes, ¿no? La obvia es, pues yo hago la orden yo mismo. Yo hago la orden yo mismo y pruebo. Y después voy viendo si todo funciona, ¿no? Como que esto todo tiene que funcionar porque entregamos supermercado en 15 minutos. Entonces, tengo que hacer la orden, tiene que llegarle pues a la tienda. El equipo tiene que coger los productos, empacarlos, dárselos a un repartidor y al repartidor le tiene que decir a dónde va. Y eso en tiempo real es complejo. Entonces, lo primero fuimos nosotros mismos, el equipo. Hagamos órdenes, nosotros mismos en nuestras casas, y así. Después, bueno, pues esto no funciona porque no podemos estar nosotros siempre haciendo las órdenes. Entonces, amigos, ¿no? Entonces hicimos una lista con todos nuestros amigos y familia y fue nuestro lanzamiento oficial, fue Friends and Family, ¿no? Entonces vamos a darle acceso a la plataforma de prueba que todavía no estaba en el App Store para nuestros amigos y familia, pero necesitábamos una lista de 30, 40 personas porque, pues sí, puedes tener cinco amigos, pero les dices una vez y luego no te van a comprar frecuente. Entonces, quieres que hacer la mímica de la operación real. Y esos 30, 40 amigos y familia tenían que vivir en la misma zona porque como tenemos tiendas físicas, pues tienen una zona de cobertura. Entonces, primero encontramos dos amigos, les mandamos esto y les pedimos que nos pidieran y que nos dieran un retro. Y así empezaron las primeras órdenes. Ahora, cuando lanzamos la segunda, la tercera y la cuarta, fue un proceso ya más real, donde sí usamos, pues digamos que estrategias de posicionamiento de marketing en digital, que es, te salía la publicidad, usamos redes sociales, usamos influenciadores, hicimos cosas básicas también de afuera de los barrios donde operamos. El equipo de marketing seguramente lo viste, o si no, lo has visto en nuestras redes sociales, pero tenemos como la insignia, es una combi de estas de Volkswagen, toda brandeada, y iba por la ciudad y le mostraba a la gente de qué no se trataba y que la gente hacía pedidos en vivo. Entonces así empezamos a adquirir nuestros primeros clientes y realmente pues fue un tema donde los clientes regresaron y regresaron y siguieron regresando en las zonas donde estábamos. Y después vino como un proceso de aceleración o digamos que de expansión masiva, donde abrimos Guadalajara, abrimos Monterrey, terminamos de cubrir los distintos lugares en la Ciudad de México y empezamos a hacer relaciones comerciales con marcas para hacer actividades que motivaran al equipo, a los clientes, que era más, oye, te doy el clamato si me compras la cerveza, te doy los chupones para bebés si compras los pañales. Tengo una promoción de productos de limpieza de un kit, ese tipo de cosas que hacíamos como en términos de producto a un buen descuento para que los clientes pues, se motivaran a probar.
Claro. Sí, totalmente. Creo que es muy interesante cómo se tiene que hacer un esfuerzo muy de crecimiento bruto, de fuerza bruta en un inicio y después poco a poco se van encontrando las asperezas a limar, ¿no? Sin embargo, creo que se puede caer también en el juego de estar pagando todo el tiempo para seguir creciendo. En el caso de Joker, ¿ves tú algún growth loop o alguna estrategia en la que ustedes estén planeando crecer o ya lo estén haciendo de forma menos ponerle billete a marketing y realmente quizá como word of mouth o algo más orgánico dentro del producto?
Sí, hemos hecho, digamos que dos caminos, ¿no? Un camino es el camino de marca, de posicionamiento de marca y de generar una identidad con el usuario, que no sé si viste lo que hicimos de marketing en las ciudades de México y el resto de Latinoamérica, pero eran pues un mensaje más divertido, más icónico de que somos. Pusimos unos papeles higiénicos enormes en espectaculares por toda la ciudad y el eslogan era tranqui, llegamos en minutos, ¿no? Entonces, papel higiénico terminado, como cuando, o sea, si se acaba. Será tranqui, llegamos en minutos, como haciendo alusión como al no planear y que nosotros te resolvamos nuestros problemas. Y también hemos hecho actividades distintas, como, no sé si has visto, digamos, ahora tenemos un lanzamiento de la mano con Fitzer. Fitzer y Molotov están lanzando su Fitzer con sabor Molotov, que es una Fitzer de chamoy con un poquito más de alcohol, que la banda está lanzando, Fitzer lo produjo y está en exclusiva con nosotros. Y eso es word of mouth y no es una promoción, ¿no? Es que somos los que lo tenemos y lo tiene Molotov y Molotov es una banda grande. Y es como ese tipo de posicionamiento que va muy bien con nuestra identidad. Esa es una, ¿no? Como empezar a tener una marca que la gente como que le parezca padre, ¿no? Porque tienes como algunas plataformas y en general muchas plataformas son ahora como multiproducto, ¿no? Entonces como que si piensas en los que hacen ride sharing y hacen restaurantes, pues entonces es como un poco más utilitario. Y luego está como el modelo super app, donde es un tengo de todo, pero realmente, pues, ¿qué soy? ¿No? Como que la identidad está un poco rara. Y nosotros queremos ser solo esto. Queremos ser super y queremos ser el super más grande del mundo y queremos ser el super mágico, ¿no? Que es como quiero algo, me lo imagino y lo tengo en mis manos. Entonces ese ha sido como un esfuerzo grande y lo otro ha sido un tema de experiencia. Nosotros creemos y sabemos que la gente cuando tiene una nueva experiencia con nosotros regresa. Entonces le ponemos mucho cuidado a varias métricas importantes, pero es, si mi promesa es que te entrego en 15 minutos, medimos religiosamente cuántos pedidos no se entregaron en 15 minutos durante el día. Y el equipo de operaciones, esa es como su métrica clave. Miran, es una métrica que se llama el OTIF, que es muy común en cadena de suministro, que es on time in full. Nuestra meta, y eso es lo que entregamos, es 95% on time in full. Significa que solo el 5% de las órdenes máximo deberían llegar tarde o que te faltó algo, ¿no? Como que pides y se les olvidó poner la chocolatina. Y esa es como la métrica insignia para experiencia. Y lo otro es que nuestros repartidores son repartidores que tienen contratos formales con prestaciones de ley, lo cual nos permite entrenarlos, uniformarlos y asegurarse que cuando te llaman no es como el repartidor de la otra aplicación que no tiene entrenamiento porque es un freelancer, porque está sentado en la esquina y solamente toma tu pedido, sino es una persona que se muere por trabajar acá y que tiene plan de carrera y que debería brindarte una mejor experiencia. Entonces, esas son como las dos cosas que hacemos, que es como generación de marca, que lo hemos hecho este año, ya empezamos y haremos más cosas al final del año y el año entrante. Y lo otro es experiencia y un foco importante en que lo que nosotros ofrecemos sea lo que entreguemos. Y por eso nos regimos y medimos, digamos, que al equipo, ¿no?
Totalmente. Yo sé que ustedes tienen un foco muy fuerte en buscar una experiencia de usuario óptima. Mencionas en muchas entrevistas el tema de ser la app más intuitiva en la categoría. Me parece muy interesante lo que mencionas de, por ejemplo, las super apps, que es muy irónico porque estas super apps comienzan con una idea de ser una mejor experiencia de usuario y terminan a veces siendo lo opuesto. ¿Dónde crees tú que está esa línea entre tener una amplia variedad de productos y de nuevas funcionalidades versus ya perder el foco a realmente otorgar valor a usuario de la forma core que se tenía pensado en un inicio?
O sea, yo creo que hay como... Es una súper interesante conversación, porque esto, hay una cosa que dice, que creo que la primera persona que se la escuché fue Carlos, que es el CEO de Kavak. Y Carlos un día me dijo, es que es como el Wi-Fi en el avión, ¿no? O sea, cuando había Wi-Fi en el avión, tú, wow, ¿no? O sea, tengo Wi-Fi en el avión y voy a 10.000 pies de altura entre países y estoy hablando con gente y era wow, ¿no? Como que eso existiera era absolutamente loco para todos nosotros. Y hoy en día te molestas porque no puedes ver el video en vivo en el Wi-Fi en el avión, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo de las tecnologías en la palma de tu mano cada vez generan mayor presión hacia los que estamos en la industria para ofrecer algo único. Y yo creo que el modelo del super app de aquí hago todo es un modelo que puede funcionar, pero es lo mismo que ir a un mall, ¿no? Es lo mismo que ir a una plaza comercial. Y hay gente que quiere ir a la plaza comercial y tener la experiencia de muchas cosas, pero con poca profundidad. Y hay el que quiere, y hay el que va a la tienda de vinos especializada, y hay el que va al súper un poco más gourmet, y hay el que va a comprar su ropa al lugar específico. Entonces, y esto es muy mi humilde opinión porque no tengo data alrededor de eso, pero claro, existe a medida que nos movemos hacia digital, tener como un lugar donde puedes hacer todo desde banca hasta compra de boletos de avión, está padre, pero humanamente es muy difícil que la experiencia que ofrezca un everything place sea profunda en cada línea, porque pues no es un negocio. Nosotros creemos, al igual que en otros sectores importantes, que la despensa o los groceries y digamos que el hábito de consumo diario de las personas, pues sí requiere una alta personalización. Y lo que nosotros queremos ser es el mejor y el único supermercado que te conoce como nadie más, que es lo mismo que tienes una experiencia como Netflix. En Netflix, pues ya has visto tanto que Netflix te dice como, oye, te recomendaba para ti, y como que chance la ves y dices, wow, sí, era recomendada para mí. O sea, nosotros al enfocarnos en una sola cosa, queremos llegar al punto donde el usuario pueda, donde sepamos suficiente del usuario para poderle sugerir cosas, poderle ayudar a que su experiencia sea más sencilla, poder entender qué compra, cuándo lo compra, y para nosotros siempre tenerlo para ellos, que es como la masificación de la señora del barrio o de la señora de la plaza, de la plaza de mercado donde compras tus frutas, que sí, que en la experiencia del pasado de la persona que ya te conocía y te tenía los tomates como te gustaban, ¿no? O sea, a eso quisiéramos llegar.
Gran analogía. Me gusta mucho eso, porque lo hace muy latinoamericano además. Me encanta este tema de la personalización. Justamente he visto que la referencia a Netflix es bastante frecuente y recurrente, pero ¿por qué crees que no se ha hecho anteriormente? ¿O cuáles eran las barreras por las que quizá otros productos no habían hecho alguna especie de personalización a tal nivel de detalle en la región?
No sé, yo creo que en general Latinoamérica está tarde en cuanto al e-commerce. O sea, si tú ves la penetración de e-commerce en groceries o en supermercado, es inferior al 5%. Entonces la oportunidad es enorme. En China es de más del 25%. Entonces hay una oportunidad muy grande. Es difícil para mí decirte por qué creo que no se ha desarrollado a la velocidad necesaria, pero creo que son varias razones. O sea, creo que Latinoamérica tiene una muy buena oportunidad en cuanto a desarrollo de cadena de suministro, por muchas razones. O sea, algunos países tienen más problemas que otros en cuanto a vías de acceso, a formalización de la industria y demás, pero llegar a contar con la cadena de suministro correcta es un lío. Creo que Latinoamérica, lógicamente, ha tenido una penetración digital que ha sido un poco más tardada que, lógicamente, Asia. Tiene una penetración de pagos en línea que también ha sido más baja que el resto del mundo. Pero lo que cambió, y ahora que la TAM está tan, tan de moda, lo que cambió es que la pandemia fue terrible para muchas industrias, pero la pandemia aceleró la penetración del e-commerce en más de 6 años. Entonces estamos ahora viviendo lo que en condiciones normales hubiéramos vivido en el 25, lo cual genera muchas oportunidades para muchas industrias, y creo que donde estamos nosotros es una industria donde no había mucho hecho. Es decir, porque están los grandes jugadores en tiendas físicas que tenían un e-commerce muy inconveniente, con poco uso. Y ahora estamos los que estamos naciendo en e-commerce, queriendo hacerlo de una manera mejor. Y es muy divertido lo que está pasando, porque estamos varios haciendo proyectos enfocados hacia e-commerce que están moldeando un poco los hábitos de consumo que seguramente verán pues, los mexicanos y en general la región en los próximos años. Entonces, tenemos una súper responsabilidad, pero creo que juntos vamos a resolver ciertas cosas que no se habían resuelto en cuanto a cadena de suministro, en cuanto a métodos de pago, en cuanto a desperdicio. O sea, el supermercado genera mucho desperdicio. El hecho que tú entres a un supermercado y por el que tengas que tener todas las naranjas o todos los plátanos ahí puestos, los mejores cadenas de supermercado pierden el 30-40% del producto fresco. Porque es que lo tienen que tener ahí y les da el sol y pasa el niño y lo toca. Nosotros no tenemos eso. Nosotros somos una tienda oculta que como es en digital, además yo sé quién compra y más o menos cada cuánto compra. Entonces puedo planear un poco mejor. Y eso ayuda pues a que no haya tanto desperdicio de producto, que es un tema mega nocivo para el ambiente. Hay gente que no tiene que comer, pero pues hay grandes superficies que tiran el 30-40% de esos productos a la basura. Y bueno, pues está ese reto de como de transformar una industria que realmente no ha cambiado mucho en décadas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues cambiamos de la plaza de mercado al súper, y ahora es un poquito más bonito y tiene aire acondicionado, pero eso es, ¿no?
Quiero regresar un poco al tema de growth. Mencionas tú en un par de entrevistas que su acercamiento va por dos lados, por la expansión internacional y por el crecimiento de base de usuarios en las tiendas que ya tienen. Lanzaron de forma simultánea en varios países. No, ya dijiste que la primera tienda fue en México, pero no sé cuánto fue como el gap con la siguiente tienda. Pero ¿cómo fue el conseguir esos primeros usuarios en otros países? O sea, ¿fue la misma estrategia de Friends and Family o ya traían como el empuje, el funding para ir invirtiendo en pauta o cómo fue
No,
ese?
nosotros hacemos, nuestra estrategia es una estrategia que la aprendió nuestro equipo el legacy equipo de Delivery Hero, que es la estrategia de Mushroom, ¿no? De la estrategia de Longuito. Entonces, la estructura organizacional que tenemos es una estructura única y particular. Tenemos un equipo de fundadores que han hecho esto antes, que son el equipo que viene del mundo de Delivery Hero, que han operado en mercados internacionales, que han trabajado con fondos de capital y han visto muchas cosas. Y ellos son responsables de áreas funcionales. Entonces, nuestro CPO, que es la persona que crea el producto tecnológico, en mi opinión es el mejor CPO que yo he conocido, sin duda. Y él ha hecho productos de talla global varias veces. Y luego estamos los cofundadores regionales, donde estoy yo y yo soy responsable de Latinoamérica del Norte o NOLA, que es hoy en día es México y Colombia. Hay otra persona que lleva al Cono Sur, que es Perú, Chile y pronto serán otros países. Hay otra persona que está en Estados Unidos y hay otra persona que está en Europa del Este. Entonces, ¿qué hacemos? Lanzar a la vez. Entonces lanzamos todos a la vez, igual. Y vamos aprendiendo y nos vamos enseñando, ¿no? Entonces, oye, me pasó esto, aprendí esto, así me funciona mejor. Vamos compartiendo. Pero la estrategia es que lo que yo estaba haciendo en México, lo estábamos haciendo en Lima, casi que a la vez. Y lo estábamos haciendo en Nueva York. Y lo estábamos haciendo en Sao Paulo. Entonces, desde el punto de vista de aprendizaje, es muy padre porque vemos los mismos problemas y entonces en conjunto los tratamos de solucionar con un enfoque global. Y adquirir clientes en otros países no fue particularmente distinto a adquirir clientes en México, porque en México hicimos esto como emprendedores y en Lima también y en Bogotá también y en Sao Paulo igual. Entonces eso no ha cambiado mucho, ¿no? Lo que sí hemos aprendido es a medida que lanzamos otras ciudades en los países donde ya estamos aprendiendo a hacerlo mejor en cuanto allá nos conocen. Hay algo de verdad por redes sociales, por lo que pasa en línea y demás. Entonces lanzamos de una manera distinta.
Tiene total sentido eso. Una de las cosas que más me interesan es que son países que no parecen estar relacionados a veces, ¿no? Países europeos del este versus Latam, países con diferentes culturas, hábitos, consumos, productos. ¿Qué han identificado en el camino que no se esperaban que fuera igual entre países? Y por el contrario, ¿qué ha pivoteado por región o por país, si es que lo han manejado de esa forma?
Sí, tenemos un producto muy local en cuanto a lo que vendemos. A ver, no, nuestra expectativa era que iba a haber grandes diferencias en cuanto al al tipo de producto que se vende y los momentos de consumo, y encontramos que no. Es decir, una señora ama de casa en México y una señora ama de casa en Polonia tienen que limpiar la cocina. Punto. Si la marca se llama un hombre en polaco o un hombre en español, es distinto, pero eso no importa, ¿no? Como que lo que importa es, todos somos humanos y todos tenemos hábitos similares de consumo. Todos desayunamos, todos comemos, todos cenamos. Todos tenemos que limpiar la casa, todos tenemos mascotas, todos tenemos bebés. A todos se nos rompe el cable del iPhone. O sea, todas esas cosas igualitas. Las marcas cambian y las relaciones con los proveedores son distintas. Y en Polonia se desayuna una cosa, y en Estados Unidos otra, y en Bogotá otra. Entonces en Bogotá vendemos arepas y en Colombia vendemos tortillas. Pero vendemos arepas con huevo y vendemos queso Oaxaca con tortillas, ¿no? Entonces, pero las vendemos a la misma hora. O sea, esa es la hora del desayuno. Y sabemos que el viernes en la noche vendemos cerveza aquí y vendemos cerveza en Polonia y vendemos cerveza en Brasil. Porque el viernes en la noche la gente toma cerveza. Entonces, eso sabemos que es muy similar. Ahora, ¿qué es distinto? El mercado laboral en Estados Unidos es un mercado muy distinto al mercado de América Latina. Especialmente nosotros operamos en Nueva York. En Nueva York hay un desbalance de oferta y demanda. Entonces, conseguir repartidores en Estados Unidos ha sido más difícil que conseguir repartidores en México. Porque además en México nosotros ofrecemos condiciones de empleo dignas. Entonces, el repartidor que tiene que sentar en la banqueta, en el sol, en Chapalita, cuando hacen 35 grados, y nosotros le ofrecemos un empleo con acceso al IMSS, con que si se enferma tiene días de pues digamos que igual le sigue generando ingreso para su familia, que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones, pues el tipo, y además no se tiene que sentar en una banqueta en el sol, sino que tiene un lugar donde se puede sentar, tomar agua, guardar sus cosas, tener un microondas y calentar su comida. Es súper fácil contratar empleo de calidad en Latinoamérica porque las condiciones que ofrecen los demás son muy precarias. En Estados Unidos hay mucho empleo, hay mucho más empleo y ahorita está reactivando la economía, entonces la misma persona que puede decidir entregar pedidos no es fácil, ¿no? Porque vas en una moto o en una bici por la ciudad y estás expuesto a que la lluvia y que te pueden estrellar, pues eso, y esa misma persona puede pues, irse a un McDonald's y hay trabajo, y hay trabajo en la vuelta de la esquina. Entonces, eso ha sido uno de los retos, digamos que en primer mundo, si lo queremos llamar así. Y por otro lado están los retos de cadena de suministro de Latinoamérica, ¿no? Que los primeros distribuidores y los más chiquitos y los que te quieren atender cuando estás creciendo, pues casi que te entregan un papel. Aquí llegó la orden, pero es casi que un papel escrito a mano, ¿no? Y pues lógicamente en un país más desarrollado como Estados Unidos te llega la persona bien vestida, todo organizado, con su nota electrónica y así. Y fírmame el iPad, ¿no? Entonces, claro, hay retos en distintas partes, pero el negocio que estamos construyendo es el mismo. Todos nos bañamos, todos nos lavamos los dientes, todos desayunamos, todos tenemos hijos, tenemos mascotas, limpiamos la casa. Entonces, eso es lo que es padre de un negocio de supermercado, que es divertido, ¿no? Hay como que tú te puedes imaginar que eres el cliente porque todos somos el cliente.
Absolutamente. Sí, tiene sentido lo que mencionas en cuanto a hábitos. Me da mucha curiosidad saber aquí si alguna vez se han enfrentado a una situación en la que el desarrollo de un feature o funcionalidad se contradice con lo que piden los usuarios en otro país. Es decir, no sé, los usuarios en México piden un botón rojo bien llamativo en el centro para pedir y en Polonia eso los distrae. ¿Cómo priorizan como el backlog de producto, su roadmap y si se han enfrentado a ese tipo de situaciones entre regiones?
Sí, hemos encontrado particularidades en regiones con cosas chicas o grandes. Tipo, los americanos acostumbran dar 20% de propina y esperan que sea muy visible y, Y México se parece un poco más a eso, pero por ejemplo en Colombia no, y no es común dar propina, entonces como que el usuario siente que si se lo pones ahí, como que de pronto no, es un gasto oculto, pero realmente va para el repartidor y el equipo. Son ese tipo de cosas, pero lo que hemos construido en cuanto a productos es que tenemos muchos features que se prenden y se apagan, ¿no? Entonces hay cosas que podemos activar en un país y no activar en otro. Y el proceso de priorización es un proceso de priorización como cualquier otro, como que si hay una necesidad que es global, como que quiero guardar la tarjeta de crédito en la aplicación, pues eso es como que todos lo quieren. Y va de primero. Tipo, en Colombia hay un método de pago que es un método local, que requiere una segunda contraseña y es sencillamente es específico de Colombia. Pues nos tardamos un poco más en sacarlo porque no es prioridad para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues lógicamente priorizamos las cosas que son como evidente necesidad. Y lo que tenemos son un equipo de producto central que hace el producto que para todo el planeta, pero tenemos unos roles que es Product Operations, que están por región. Entonces están cerca a la operación y ellos lo que hacen es entregar requerimientos para priorizar distintos desarrollos, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Uno de los retos más interesantes, creo yo, de ir agresivos con temas de pauta, temas de marketing, es quizá la posible dilución en temas de retención. Y es algo que también ha sido muy criticado en algunos modelos similares que se valen de muchas bonificaciones y push notifications y SMS. ¿Cómo ustedes manejan el tema de retención? ¿Cómo hacen para optimizar? Que a pesar de ir muy agresivos en tema de pauta, no se les escapen o abandonen muchos usuarios.
O sea, lo medimos, ¿no? Nosotros medimos los cohorts semanales. Entonces, lo que hacemos es que miramos cuántos clientes entraron esta semana, cuántos se quedaron. Hacemos actividad comercial y es común en la industria, no solo en la industria tech, sino en la industria de supermercados, ¿no? Como que vas al súper que te guste y hay fin de semana parrillada o frutas el lunes o lo que sea. Entonces, eso es una práctica común de mercado. Lo que nosotros miramos es, cuando hacemos campañas específicas, luego medimos la retención de la campaña. Entonces, si tú entraste el día que yo hice una campaña de las cervezas con el Clamato, luego yo checo cuántos entraron, cuántos se quedaron semana 1, semana 2, semana 3, y luego empiezo a aprender cuáles son campañas que generan mejor retención. Y hemos aprendido muchas cosas acerca de qué tipo de actividades comerciales. Porque hay actividades comerciales y actividades de marketing. Pero qué tipo de actividades comerciales y de marketing generan mejor retención y que nos adquieren usuarios reales. Ahora, el reto de la adquisición digital es que el cliente pruebe tu producto y que, pues, hooked, ¿no? Lo que quiere es que la persona tenga una experiencia y diga, wow, quiero volver. Entonces, eso lo hacemos. Y hemos aprendido muchas cosas, pero nos enfocamos en medir si efectivamente regresaron y si no, preguntar un poco por qué. Pero que el usuario regrese, hay que tratar de. Que lo que hemos aprendido es que hay que tratar de hacer mímica de su vida real, ¿no? Entonces, si típicamente. Cuando compras pañales, que compras pañales y crema para rozaduras y talcos, pues entonces te puedo armar un combo, casi que regalándote el producto a muy buen precio, de pañales, los talcos y la crema de rozaduras para el bebé, para que el usuario lo compre y tenga la experiencia como si él lo hubiera comprado y diga, bueno, wow, pedí, llegó súper rápido, me atendieron bien, si tuve un problema me lo logré solucionar, pagar fue fácil. ¿Sí sabes? Entonces, es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla de medir y aprender qué funciona y qué no. Y también enfocarse en, no importa qué hagamos, entregarlo con una experiencia wow para que el usuario sí vuelva.
Totalmente. Sí, creo que de las cosas que Joker se puede decir que sobresale es el buen UX y la logística o la operación impecable. lo que me da mucha curiosidad para preguntarte, ¿cómo es ese, cómo hacen para que la operación siga manteniéndose eficiente e impecable mientras crecen exponencialmente? O sea, que uno no entorpezca el otro.
Es comunicación continua y peleas entre áreas que son naturales. Es decir, es la típica pelea entre áreas es el equipo comercial y el equipo de operaciones, ¿no? Entonces el equipo de comercial tiene una idea donde quiere hacer como mucho. Y luego nos ha pasado, ¿no? Que el equipo comercial tiene una idea, wow, y lo dispara y todo, wow, revienta esto un viernes en la noche. Y está el equipo de operaciones. Y dice, pero no me dijiste, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo repartidores. Y en nuestro caso es más difícil porque son nuestros repartidores. Tengo que buscar, contratar, entrenar. Entonces, algunas cosas las hemos aprendido a los golpes de errores que hemos tenido que arreglar. Y ahora tenemos una planeación con mucha comunicación. O sea, si te pones a pensar, lo que hicimos es agregarle una cosa más al proceso de planeación. Porque de todos modos el equipo comercial puede querer vender 1,000,000 de cervezas el viernes, pero las tiene que conseguir. Entonces el equipo de compras tiene que ir a hablar y conseguirlas y asegurarse que lleguen y que estén en la tienda, ¿no? Entonces, eso igual tiene que pasar y ese sí es obligado, porque el comercial, por más loco que quiera hacer, pues no puede vender aire, ¿no? Tiene que vender un producto que tiene que llegar físicamente a la tienda. Lo que hemos hecho es que agregamos una planeación operativa encima. Entonces, así como planeamos para cuántas cervezas hay que vender, planeamos, bueno, las cervezas, cuando yo sé que el viernes me empiezan a pedir así desde las 3 de la tarde y hace así y después en la noche cae. Entonces yo planeo a mis repartidores para que estén ahí en ese momento y planeo los turnos y las contrataciones de cierta manera, ¿no?
Claro. Sí, me encanta. Germán, para concluir, una de las preguntas que la audiencia nos ha solicitado mucho es que todo suena muy bonito en papel cuando hablamos con emprendedores exitosos, pero que hay momentos muy difíciles detrás. Aprovechando esta situación que nos comentabas de operación y demás, ¿hay alguna anécdota que nos puedas compartir de algún momento difícil en la breve trayectoria que tiene Joker ahorita en el mercado, como para levantarle el ánimo también a los emprendedores escuchas?
Mira, hay muchos momentos difíciles, pero hay momentos difíciles que son esperados, como no me llegó el producto que quería promocionar porque el proveedor me quedó mal o porque hubo un problema en la vida y no está, ¿no? Pero son problemas de todos los días y eso seguramente le pasa a todos los que tienen negocios, ¿no? Como que son piedritas en el camino que parte del show y parte de lo divertido es aprender a esquivarlas y no agobiarte tanto por eso. Las cosas difíciles son las cosas que te toman por sorpresa y sabías que eran riesgos, pero como que te dices a ti mismo que no van a pasar. Entonces te digo cosas. Yo sabía que algún día nos iban a robar, pero no estaba preparado el día que nos robaron. Y entraron a asaltar una de nuestras bodegas y apuntaron armas a la persona que estaba. Por fortuna no hubo ningún incidente mayor. Pero perdimos el producto, principalmente el alcohol, que es lógicamente lo que la gente se tiende a robar. Pero esa sabíamos y yo siempre me dije a mí mismo, no es cuestión de si nos pasa, es cuando nos pase, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El primer accidente, cuando tuvimos el primer accidente con un repartidor. Yo sabía que este es un negocio complejo porque están personas moviéndose. Hoy tenemos más de 1,000 personas moviéndose por todo el continente. Entonces, las personas van en coches, van en motos y pueden sufrir un accidente y llueve y hay hoyos en el piso y demás. Y siempre me dije, no es cuestión de cuándo, sino no es cuestión de si va a pasar, sino es cuestión de cuándo. Pero cuando pasó, no deja de tomarte por sorpresa. Y ahí mi consejo, que es mi autoconsejo para mí mismo, pero también se lo digo a mi equipo y se lo digo a los que lo quieran escuchar, es convencerse a uno mismo que algo sí va a pasar, el peor escenario puede pasar, y planear para eso. Y no hay nada mejor que si te pasa algo, puedas sacar lo que escribiste un día, ¿no? Como yo dije que cuando me robaran este era el protocolo, ¿no? Esto voy a hacer. Cuando tenga un accidente, este es el protocolo. Y hay que planear para lo peor. Nosotros creo que estamos yendo en esa dirección, pero cada vez que visito cualquiera de nuestras tiendas, lo primero que le pregunto al supervisor del turno es, ¿qué pasa si entran a asaltarte? ¿Qué haces? Para ver si sabe qué hacer. Y es, ¿qué pasa cuando te llame uno de tus chicos y te diga que tuvo un accidente o te llamen de la aseguradora a decirte que tienes una moto con un accidente? ¿Qué haces? ¿Sabes qué hacer o no? Y eso es lo que tal vez el mejor consejo que podría dar es pensar en lo peor, planear para lo peor y tener protocolos para que el equipo esté planeando para lo peor. Porque es cuando te pase, que te va a pasar, sabes qué hacer. Y si no, te coge por sorpresa y estás un martes en la noche viendo hacia el techo, ¿no?
Sí. No, gran broche de oro. Me encanta que hayamos concluido con eso. Por último, un libro que nos puedas recomendar para dejarnos pensando en el tema.
Me gusta leer un poco de todo. Mi libro favorito se llama Iron War. Es un libro de triatlón, el triatlón de Hawái, donde hubo dos triatletas muy famosos de los años 80-90, que siempre eran los dos que llevaban de primero y segundo. Y uno de ellos durante 7 años fue segundo. Y es como la historia, cómo llega a ser el primero, a ganarle a su... al que siempre le ganaba, ¿no? Como una historia un poco de David y Goliat. Ese tal vez es mi libro favorito. Últimamente leo más libros de lo que pasa en tecnología y quiero ser más educado, pero este me gusta mucho porque habla de perseverancia. Yo creo que lo que hacemos nosotros y lo que hace mucha gente ahorita, que yo insisto que este es el mejor momento más divertido de América Latina, de lejos. Yo creo que ese es un buen libro para eso, porque es de perseverancia y de saber que ahí vas, pero vas contra el banco enorme, o vas contra el supermercado enorme, o vas contra la aseguradora. ¿Cómo logras, ¿no?, ser primero y aguantar?
Tremendo, pues ahí lo tienen. Gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo como @atraccion-bajo en Twitter o Instagram.
Muchas gracias.
Súper, pues Germán, te agradezco mucho el tiempo y recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.